Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Bueno, pues 40 minutos pasan de las 12 del mediodía. Con esta sintonía abrimos nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico, para la cual tenemos a la compañera Estitxu al otro lado del teléfono. Kaixo Eguerdion. Bueno, pues bueno, te doy paso, ya te dejo los micrófonos para la sección de ciencia.
Vale, perfecto. Bueno, guardián, si viene en Chule, bueno, pues otro lunes más de confinamiento y aquí estamos en la sección de ciencia y pensamiento crítico. Y bueno, pues hoy tenemos una colaboración habitual, la de Raúl Ibáñez, con su sección de cultura matemática, que lo tenemos también al otro lado del teléfono. Kaixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal estás?
Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, intentando trabajar y esas cosas. Con tranquilidad.
Bueno, sí, ¿no? Bueno. Bueno, como ya sabéis, Raúl es matemático, profesor de geometría y topología de la UPV y, bueno, también es conocido por su labor en divulgación científica y nosotras le conocemos por esta sección de cultura matemática que realiza en Suelta la Olla. Y, bueno, pues hoy creo que no nos vas a hablar del coronavirus ni nada de esto, ¿verdad? Para
no.
Cambiar un poco de tema.
Para nada,
nos vas
para
a hablar
nada.
De una cosa un poco curiosa para ser matemática, ¿no? Al menos en un principio que llama la atención.
Sí, mi intención es hablar del origen de la escritura, pero en relación al, uh-huh. al origen de los números.
Sí, sí.
Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, todos más o menos tenemos muy claro lo de el origen de la escritura, ¿no? De hecho, la historia se separa en prehistoria y en historia justo a partir del momento en el que, digamos, surge más o menos en esa nebulosa la escritura, ¿no? Por lo tanto, es un punto de inflexión muy importante en la historia, ¿no? Es en el momento en el que se considera que hay un antes y un después. ¿Por qué de alguna
¿Por qué hablamos sobre escritura?
Hombre,
perdón, igual te he cortado.
Sí, no. La pregunta es muy pertinente. ¿Por qué ese es el punto de inflexión, no? ¿Por qué el origen del escritura? Primero, porque hay un cambio en la capacidad mental de la humanidad, ¿no? El proceso de abstracción que se produce es muy, muy fuerte y cambia un poco la forma de ser de nuestra especie, ¿no? Porque la escritura cambia un poco también la forma de relacionarnos, cambia, bueno, ¿qué nos permite la escritura? Pues nos permite plasmar algunos de esos pensamientos que ya empezábamos a tener en la cabeza en papel. Nos permite recoger con precisión el lenguaje hablado y es un medio de expresión y de comunicación que posibilita además, y esto es muy importante para la historia, recoger los registros de una forma duradera, ¿no? Entonces, ese es un momento de inflexión tanto en nuestra forma de pensar como en la forma de tener documentos o documentación de nosotros mismos. El origen un poco de la escritura es un poco una nebulosa. Hay muchos libros y muy interesantes sobre el tema, pero más o menos es como en el milenio IV antes de Cristo en Sumeria, que está en la antigua Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que todos más o menos en la escuela nos enseñaron que ese es el origen un poco de la escritura y por lo tanto de la historia, ¿no?
¿Y qué pasa con los números?
Pues el asunto es que los números tienen mucho que ver con ese origen de la escritura, ¿no? Aunque nos parezca mentira, ¿no? Nadie nunca se ha planteado, o bueno, muchas veces, quiero decir, en la escuela, tal, nunca nos han planteado cómo surgió la escritura de los números, ¿no? Pero también es muy importante. De hecho, la invención de los números en sí misma cambió también la forma de la existencia de los humanos y también es algo muy importante. De nuevo, significó un proceso de abstracción muy fuerte que de hecho es anterior al otro que hemos mencionado, y además los números también nos permiten ¿qué? Pues nos permiten medir, establecer una ubicación física o temporal, contar, ordenar, clasificar, comprar o vender, desarrollar una economía, codificar, por no hablar del papel que tiene en la era actual, ¿no? Entonces el origen de los
números... Parece que es algo que lo tenemos desde siempre, ¿no? Pero que al final la relevancia que tiene no es poca.
Exacto. Y además tenemos que tener en cuenta que hubo un momento en el que no había números. Y eso es difícil de imaginar. Al menos a mí me lo parece, ¿no? Hubo un momento que la gente no contaba, no tenía una forma de identificar una cantidad, ¿no? Y de hecho podemos plantearnos cómo surge el número poco a poco en ese proceso de abstracción, ¿no? La primera etapa fue darnos cuenta de cuando dos conjuntos tenían la misma cantidad de objetos. Aún no sabíamos asignarle un número, pero por ejemplo, si tenemos sillas, si tenemos personas, somos capaces de saber si hay la misma cantidad de sillas que personas, ¿cómo? Pues por ejemplo, a cada persona le asignamos una silla. Entonces, si todas las personas se sientan y no queda ninguna vacía, la cantidad es la misma. Hemos hecho una relación uno a uno entre sillas y personas. Si quedan sillas vacías, hay más sillas, o si quedan personas de pie, hay más personas. Luego, en la antigüedad, el primer acercamiento fue ese, darnos cuenta de que podíamos saber si dos objetos tenían la misma cantidad, perdón, si dos conjuntos tenían la misma cantidad de objetos. Vamos a poner un ejemplo. Y de hecho, este es un ejemplo cierto, ¿no? Cómo los pastores en la antigüedad sabían si las ovejas que habían salido a pastar por la mañana eran las que regresaban por la tarde. Pues que hacían un poco lo que hemos dicho. ¿Qué hacían? Según iban saliendo las ovejas, iban depositando una piedra en un cuenco. Iban depositando por cada oveja una piedra. Y cuando ya se habían ido todas las ovejas, pues ahí tenían el cuenco de las piedras. Cuando volvían, por cada oveja que entraba, iban sacando una piedra. Entonces, al final, si de repente quedaban piedras, es porque alguna oveja no había regresado. Es decir, ahí no sabían contar, pero sabían relacionar la cantidad de ovejas con la cantidad de piedras en este caso. Ese fue el primer avance significativo.
Entonces,
el segundo avance, ¿cuál sería? Pues que una de esas dos familias, en este caso, por ejemplo, eran las piedras, fueran objetos de referencia. Es decir, las piedras, los dedos de nuestras manos, nudos en una cuerda, muescas en el suelo o en un palo. Es decir, se utilizaba una familia de referencia para contar. Es decir, yo, por ejemplo, si me había comido dos peras, podía haber marcado dos muescas. Obviamente no iba a contar eso, pero esas dos muescas me determinaban qué era el número de peras que yo había contado. O las piedras del pastor, ¿no? Esos eran como los primeros números. Y eran números que podríamos llamar de uno en uno, porque contábamos de uno en uno. No había forma de representar los números. Ese fue la segunda forma de... el segundo avance, digamos, significativo.
Y supongo que hay evidencias de este tipo de maneras de contar, ¿no?
Sí, hombre, hay muchas de estos registros que nunca se han conservado. ¿Por qué? Porque las piedras del pastor, pues nadie las guarda, nadie sabe.
Claro.
Además, si esas piedras que están en el campo tienen algo que ver, o nuestros dedos, pues por desgracia, poco a poco van desapareciendo, ¿no? Pero sí es cierto que de hace más de 30.000 años se conservan algunos huesos de animales con marcas que después de haber sido estudiados nos dan la idea de que esas marcas correspondían a una cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay un hueso que es un peroné de babuino que tiene 29 muescas, o un hueso de tibia de lobo que tiene 57 muescas y además están agrupadas de 5 en 5, lo cual nos da una muestra de que estaban contando ya como en grupos, ¿no?
Lo que comentas del hueso de babuino de 29 muescas, yo creo que nos habló Marta Macho una vez de este tipo de huesos que se han estudiado y se piensan que, bueno, este tipo de huesos con 28, 29 muescas se podían usar para contar el periodo menstrual de las mujeres, que me pareció muy curioso cuando nos lo contó.
Sí, la verdad es que no está muy, muy claro los significados y hay bastantes ideas, ¿no? De hecho, una idea que está muy relacionada con lo que tú dices es que podría ser una especie de calendario, sobre un mes, ¿no? Es decir, nuestro mes está basado en la luna y por lo tanto está muy relacionado con la menstruación, ¿no? Y por lo tanto podría tener que ver un poco con este tipo de cuestiones. Pero bueno, son teorías un poco que con esa poca información se están dando,
claro,
¿no? Y en este segundo hueso que comentábamos, al agrupar de 5 en 5, vemos cuál fue el siguiente avance. El siguiente avance fue inventarse la base de la numeración, ¿no?
Uh-huh.
Si hacemos un ejercicio que es hacer 7 palotes en un lado y 8 palotes en otro, y se lo enseñamos a alguien, nadie identifica la cantidad de palotes que hay en cada uno de los dos sitios, salvo que nos pongamos a contar. Ojo, mentalmente lo hacemos bastante rápido, pero realmente no somos capaces de identificar la cantidad de muescas más allá de 4 o 5. Entonces, era muy difícil utilizar este tipo de numeración de muescas.
Sí.
Entonces empezaron a hacer grupos, pues o grupos de 5 o grupos de 10, ¿no? Y así se fueron generando como familias. Pues
uh-huh.
Nosotros sabemos que una decena son un grupo de 10 muescas o de 10 objetos. Una centena es 10 veces 10, ¿no? 10 grupos de 10, ¿no? Entonces, de hecho, porque tenemos 10 dedos, de ahí surge un poco la base decimal que utilizamos, ¿no? Y poco a poco, estos fueron los sistemas de numeración que se fueron utilizando. Bueno, desde muy, muy antiguo, pero vamos a intentar avanzar un poco para no perdernos un poco para hacia dónde caminamos, ¿no? Queremos ver cuándo empezó el hombre a escribir, ¿no? Pero escribir números, ¿no? Entonces, todo esto, tanto escribir números como la escritura normal, tiene mucho que ver con el cambio en la forma de ser del ser humano. El ser humano, que al principio tenía una vida nómada, era cazador fundamentalmente, de repente empieza a asentarse y se empieza a desarrollar la agricultura y la ganadería. Y claro, con todo ello, pues también el comercio, el intercambio de productos, la compraventa. Además, los asentamientos cada vez se hacen mayores y se hacen las primeras ciudades y los primeros gobiernos de esas ciudades o de esas zonas de poblaciones, ¿no? Entonces, claro, con todo esto, ¿qué se necesitaba? Pues se necesitaban números y aritmética. ¿Por qué? Porque fue el origen de la contabilidad. Entonces, ahí ya tenemos una primera intención, ¿no? El poder utilizar esos números que poco a poco se habían ido gestando, pero ya con un objeto muy concreto, la contabilidad. Pero bueno, el asunto es más o menos cómo se hizo esto. Pues vamos a situarnos en la época en la que estamos hablando y en la zona que hablábamos, en Mesopotamia. Los primeros números que se utilizaron en Mesopotamia, los sumerios o los elemitas, fueron cálculos, es decir, piedras, objetos de barro, que tenían diferentes formas, y esas formas nos daban el valor numérico. Pensemos que estamos hablando como hace de unos 10.000 años, por lo menos. O sea,
casi nada.
Hace muchísimo, ¿no? Y entonces utilizaban un cono pequeñito, era el 1. Una bola pequeña era el 10. Un cono grande era el 60. Un cono más grande, o sea, bueno, igual de grande, pero perforado, era el 600. La esfera grande, el 3.600. Y la esfera grande, pero perforada, el 36.000. Vemos que es una base 60 apoyada en la base 10. Y funcionaba como los números.
¿Por qué base 60? O sea, ¿se tiene idea de esto?
Bueno, la base 60 es, los babilonios y los sumerios empezaron a utilizar la base 60. Puede uh-huh. ser porque tuviera muchos divisores, porque 60 es un número que podemos dividir muy, muy bien en partes. Pero realmente era una base muy complicada de manejar, porque como vemos, rápidamente los números se nos marchaban. Se nos hacían números como muy grandes en la base, ¿no? Y de hecho es muy interesante, yo como sabes tengo un libro sobre la multiplicación, ver cómo multiplicaban los babilonios, por ejemplo, con la base 60. Las tablas de multiplicar eran, digamos, más o menos 60 tablas de multiplicar. Y las hacían en tablillas de arcilla, ¿no? Es todo un tema. Pues, entonces, los primeros números fueron estos pequeños cálculos, estas primeras piedras, ¿no? Y así es como ellos representaban los números, ¿vale? ¿Y qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando? Pues más o menos hacia el 3500 antes de nuestra era, en Sumeria, claro, toda esta contabilidad que se estaba desarrollando, se dieron cuenta que había que registrarla, que había que guardarla, ¿no? Pues yo qué sé, cuando había una transacción económica, pues quienes realizaban la transacción querían tener una constancia de la misma, ¿no? O incluso cuando querían recoger datos estadísticos sobre la ciudad o sobre el gobierno de la ciudad, ¿no? Y entonces había que recogerlo. Y el asunto era cómo recoger esto. Imaginemos un agricultor y un ganadero quien quieren hacer una compraventa. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el ganadero le va a dar 14 bueyes al agricultor y el agricultor le va a dar 686 cestos de trigo. El asunto es cómo recoger esta información. Los números eran estas piedras, pero claro, te lo llevabas, los podías modificar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues lo metían en una bolsa de arcilla húmeda. Por ejemplo, en este caso, el ganadero metía 14, o sea, el valor en estas piedrecitas a 14, cerraba esta bolsa de arcilla y le ponía su sello personal. Y cuando se secaba, ya estaba la información numérica dentro de esa bolsa de arcilla.
Wow.
Sí, el agricultor hacía lo mismo, metía el valor numérico de 686 en una bolsa de arcilla húmeda, lo cerraba, le ponía su sello personal para que nadie lo modificara y se supiera que esa era la suya y se guardaba y se secaba. Entonces se lo intercambiaban y cada uno tenía la información de lo que el otro le iba a dar. Cuando llegaba el momento del cambio, abrían la bolsa y veían cada uno lo que tenían que darle al otro y se producía el cambio. Esto fue la primera forma de registrarlo. ¿Qué es lo que ocurría? Que cada vez que querían ver la información, tenían que romper la bolsa y volver otra vez a hacerla.
Claro.
Entonces, decidieron poner, presionar, es decir, cuando la bolsa estaba de arcilla, estaba húmeda, presionaban la información numérica también en el exterior, antes de guardarla dentro de la bolsa, para que desde fuera se pudiera ver. Uno decía, ah, vale, dentro de esta bolsa está tanto, no necesito romperla. Entonces, claro, se dieron cuenta que ya no necesitaban lo de dentro. Porque con lo de fuera ya era suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer tablillas frescas donde impresionaban la cantidad numérica de esas piedras, es decir, hacían lo presionaban para que se viera la marca, le ponían el sello por encima y ya tenían la misma información. Y ya no necesitaban las bolsas. Entonces, así tenían tablillas con números que guardaban todos esos registros. Esta fue, digamos, la primera forma real de escritura numérica.
Uh-huh.
Y al principio, de hecho, las tablillas solo tenían números. No se sabían a qué correspondían. Luego también se dieron cuenta que no necesitaban las piedras, necesitaban solo el dibujo que quedaba.
Claro.
Y entonces ahí ya empezaron a hacer los primeros dibujos, que era dibujar esas impresiones de los cálculos. El asunto es que cada vez se fue haciendo mucho más complicado. Y entonces empezaron a necesitar registrar, pues, ¿qué eran? Si eran bueyes, empezaron a hacer dibujitos de bueyes. ¿Qué eran trigo? Pues un dibujito de trigo. Y estos primeros pictogramas fueron los que dieron poco a poco lugar al nacimiento de la escritura. Luego vemos, primero fue la escritura de los números y luego fue la escritura, digamos, que hemos heredado hoy en día. De alguna forma podemos decir que los números un poco pusieron el paso hacia nuestra escritura y, por lo tanto, hacia nuestra historia.
Pues muchas gracias, Raúl, por contarnos estas curiosidades que nos traes cada 2 meses aproximadamente. Bueno, yo creo que antes de que acabe la temporada, en junio todavía nos podrás traer alguna curiosidad más.
Sí, sí, aquí estaremos, pase lo que pase fuera.
Muy bien. Y nada, pues ya sabes que, bueno, has hecho tus deberes tú también y has elegido una canción. ¿Qué canción has elegido?
Pues he elegido El Matemático, de Mathematician, de Cormier, un autor irlandés.
Vale, pues Gishane creo que nos la ha buscado por ahí, así que acabamos con The Mathematician. Pues muchas gracias y un abrazo, Raúl.
Un abrazo. Agur.
Bueno, hasta la próxima.
Agur.
Bueno, pues pasamos a escuchar esta canción que nos dejaban hoy en la sección de ciencia de Mathematician de Cormier.